Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Ayer por la tarde y después de días críticos dentro del establecimiento, el rector del Instituto Nacional, Jorge Toro, decidió dar un paso al costado para adelantar el concurso público y elegir una nueva autoridad para el recinto. Recordemos que el Instituto Nacional se mantiene prácticamente hace un mes en toma. La noticia fue confirmada por la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, quien confirmó que se ha decidido adelantar el concurso público de ese cargo previsto recién para el 2015. La salida de Toro se produce en medio de la toma que mantienen los estudiantes del establecimiento, hace 4 semanas, ya lo decíamos, y de las diferencias entre alumnos y apoderados que quieren volver a clases. Estamos para conversar sobre este tema, sobre las tomas en general, sobre cómo afectan a las familias y al resto de los alumnos, con dos apoderados, uno del Instituto Nacional y otro del Liceo Carmela Carvajal. Está con nosotros Manuel Gallardo y Karen Molnar. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la Radio Concierto.
Hola, buenos días.
Bueno, además, digamos que Karen y Manuel son un matrimonio, tienen 4 hijos, tanto en el Instituto Nacional como en el Liceo Carmela Carvajal. Partamos entonces por el Instituto Nacional y por favor preguntarles qué les parece la renuncia del rector.
Antes que nada, yo quería hacer un llamado. Si el rector me está escuchando, yo le diría que su gesto puede ser muy comprensible desde el punto de vista humano, porque debe estar agotado al límite. Puede ser muy comprensible desde el punto de vista altruista. Yo creo que él dio un paso al costado porque vio que se estaban inmolando 4.000 niños pedagógicamente, psicológicamente, pero creo que fue un error. Creo que fue un error porque hay una institución, la institución rector, más allá de su persona, hay una forma de hacer las cosas que es muy importante y que en estos tiempos se está perdiendo. Es muy importante que el rector, así como es nombrado a través de un concurso, donde él muestra sus calificaciones, donde él pasa ciertas vallas que son incontornables para llegar al cargo, también salga de la misma manera. No puede ser que el rector de la primera institución educativa del país salga por la ventana arrojado por una asonada que, mientras más violenta, más sin razón, más grosera y más obcecada sea, parece más funcional al accionar de cierta forma político de las autoridades.
Ahora, esta renuncia, Manuel, ¿ayuda a terminar con este incordio que ha vivido el Instituto Nacional durante prácticamente un mes? Era una de las principales demandas de los estudiantes. Este rector que asumió el año 2008, entiendo de manera interina, y que el 2010 accede al cargo por concurso público, ¿era una piedra de tope? ¿Se había transformado en un problema insoluble para la situación del Instituto Nacional, a su juicio?
A ver, yo creo que ya nombrar para mí como institutano, yo hice mis 8 años de estudios básico y secundario en el instituto. Como institutano jamás se me habría ocurrido calificar como piedra de tope a mi rector. Jamás.
¿Por qué?
Por una cuestión de valórica, por una cuestión de respeto. Mi rector es como mi padre, es mi padre en el colegio. El rector, así como el profesor, en la educación pedagógica, en la educación académica, es el padre, es el representante de nuestro padre en el colegio, y yo le hablo, me dirijo a él de otra manera. Enseguida, me parece que es absolutamente absurdo. Bueno, y de hecho la respuesta la dieron ayer los muchachos de la toma. No basta con la salida del rector. Ese es un detalle, ese es un punto más del petitorio, pero nosotros vamos a seguir adelante. Lo dijeron ellos, o sea, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no es cierto?
Claro, vamos a seguir conversando este tema, pero me interesa también la opinión de Karen Molnar, esposa de Manuel Gallardo, quien se encuentra también con nosotros acá. Karen, ustedes tienen hijos tanto en el Instituto Nacional como en el Liceo Carmela Carvajal. Me imagino que vivieron también las movilizaciones del 2011, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que, a tu juicio, o si es que efectivamente tú consideras que hoy día hay un escenario completamente distinto que no justifica estas movilizaciones?
Yo creo que es diferente. El 2011 fue una especie de estallido en el que todo Chile, y nos incluimos como familia, tuvimos la esperanza y quisimos creer que era posible en ese momento un cambio. Nosotros también participamos de las marchas y del movimiento activamente en un principio, pero al correr de los pocos días, diría yo, nos fuimos dando cuenta de que había un manejo diferente, no sé si político. La toma se fue haciendo cada vez más extensa, fue denigrándose. Particularmente, yo voy a hablar por el Carmela Carvajal, que es donde conocí más de cerca la toma.
¿Te refieres a la época del 2011?
Del 2011. El 2012, claro, el movimiento en sí decayó. Tuvimos toma en el Instituto Nacional de un mes prácticamente. Tuvimos una toma de 10 días que terminó con un amago incendio en el Carmela Carvajal. Y con hechos bastante violentos al interior, pero ahí hubo una problemática interna. Hay conflictos internos en las propias comunidades. Entonces, de alguna manera siento que se mezcla un poco, se mezclan las temáticas. El año 2012, particularmente en nuestro liceo, hubo un cambio de directora. También, bueno, como en todas las comunas, hubo un cambio de alcaldesa, digamos, y se notó la apertura de bastantes espacios.
Tú dices con respecto a Carolina Toá.
La no, estoy hablando del Carmela Carvajal.
Sí, sí, pero tú te refieres... Ah, no, porque Carmela Carvajal se encuentra sí, en Providencia, ¿no?
En Providencia,
correcto, correcto.
Estoy hablando
perfecto,
de... Sí,
perfecto.
Y se abrieron muchos espacios. La verdad que la comunidad empezó un camino, diría yo, comenzó un camino de reencuentro, de reconstrucción. Por lo tanto, yo creo que la toma de este año es injustificada absolutamente. Tanto es así que no hay un petitorio interno. En este momento el Carmela Carvajal no tiene un petitorio interno oficial. El Instituto Nacional, después de 2 semanas de toma, no tenía un petitorio interno. Por lo tanto, los niños se tomaron el colegio y no sabían qué es lo que pedían. En un principio fue la salida del rector, después no fue la salida del rector. Por lo tanto, siento que no hay justificación y no hay un plan organizado. Son adolescentes empoderados y son niños. O sea, no podemos pedirle a ellos que nos hagan un plan de cómo terminar con la crisis de la educación chilena que se arrastra por décadas. Entonces creo que no es el camino. Que no es el camino. Esto conlleva un daño enorme, enorme en la parte familiar, afectivo-emocional y sobre todo en la parte académica, los vacíos que están teniendo los niños y que están acusando ahora, diría yo, después de 2 o 3 años, no estoy segura que se puedan subsanar. No estoy segura. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Profundizamos más la crisis de la educación. O sea, estamos destruyendo la educación pública y que es la bandera de lucha que tiene el movimiento estudiantil.
Muy bien, estamos con Karen Molnar, Emanuel Gallardo, que son apoderados del Instituto Nacional y del Liceo Carmela Carvajal. Hay muchos temas más que queremos conversar con ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
En breve regresa Mañana Será Otro Día, el programa directriz de Radio Concierto, la voz de los 80.
Con Manuel Gallardo y Karen Molnar. Ellos son un matrimonio apoderado del Instituto Nacional y del Liceo Carmela Carvajal. Estamos hablando de lo que ha sido la renuncia del rector del Instituto Nacional, pero también de lo que está pasando con ambos liceos. Karen, Manuel, estábamos justamente conversando en la pausa respecto de una entrevista que yo le hice ayer a uno de los dirigentes del Instituto Nacional, Pablo Toro. Yo le preguntaba a él cuántos alumnos habían validado continuar con la toma, y él dijo, votaron el 75% del universo y de ese 75% el 60% aprobó. ¿Esas cifras a ustedes le hacen sentido?
Primero, a mí me parece entre kafkiano y absurdo total el que el destino del colegio más importante de Chile esté decidido por menores. Primera cosa, por menores cuyos 50% aproximadamente son niños sin discernimiento. Segundo, a los que argumentan que la votación es un elemento que les da un respaldo moral, yo les preguntaría, no voy a discutir nada, simplemente les preguntaría, ¿en qué país democrático se usa que una votación se haga después de un acto de violencia. Aquí en el instituto todas las votaciones se hicieron después de días de que la toma estaba consumada. Cuando llegamos a clase, el primer día de clase en marzo, ya había una marcha programada, inconsulta, frente a la comunidad. Ya tenían cocinada la cosa los organizadores y ya había una marcha organizada y ya estaba pedida, antes de ninguna consulta a la comunidad, ya estaba pedida a la cabeza del rector. Ahora, ¿en qué país del mundo, en qué democracia se valida una votación que no está suficientemente informada, no ha sido expuesta latamente a la comunidad, no ha habido tiempo de reflexión? Aquí no se da el día de prohibición de la propaganda del proselitismo político 24 horas antes para permitir una votación consciente y madurada. No hay representantes de la contraparte, no estábamos. No había apoderado de mesa defendiendo la posición clase o una posición alternativa. Se daban dentro de las votaciones alternativas que no eran tales. Se hablaba de paro o toma. O sea, eso es como sí o sí. Se hacían votaciones de un tipo en la mañana o una asamblea en la mañana y votación en la tarde. ¿Qué tipo de reflexión? Si no estamos hablando entre comer postre o no comer postre, estamos decidiendo el destino de 4.400 niños, el destino del colegio más grande de Chile. No hay un veedor imparcial. El Tricel son los mismos alumnos. O sea, ¿qué democracia validaría una votación en esas condiciones? Yo lanzo esa pregunta y espero que Pablo Toro o alguno de los alumnos que dirigen conteste. ¿En qué democracia del mundo se valida una votación con todos esos defectos y con todo ese incumplimiento de lo que se llama una votación democrática?
Ahora, ¿ustedes tienen dudas, por ejemplo, respecto al nivel de participación de los jóvenes? Que llegue gente de afuera a votar, o gente que no está en condiciones de votar para participar en este tipo de toma, o tienen dudas respecto también a cómo se realiza el proceso, lo que exponía recién Manuel. ¿Cómo se podría verificar esa situación? ¿Cuáles son las dudas que tienen?
Tenemos dudas, pero no tenemos antecedentes como para poder aportar y poder comprobar esa situación, pero tenemos grandes dudas. Ahora, yo creo que también es importante mencionar cómo es posible votar por una alternativa o por una opción que es ilegal, porque la toma es ilegal, es un acto de usurpación. Es como que la mayoría votara por ir a asaltar la farmacia de la esquina, y si gana la opción asalto, la vamos a asaltar. No puede ser. O sea, eso no existe, digamos. Y no entiendo cómo el sostenedor de la Municipalidad de Santiago validó esa votación. No entiendo cómo puede validar un acto delictivo.
Ahora, Manuel y Karen, los chicos quieren cambios. Yo, como decía, hablaba ayer con Pablo Toro y él decía que estos cambios tienen, particularmente en el caso del Instituto Nacional, tienen posibilidades de ser ejecutados más allá de los grandes cambios a la educación, que estamos todos claros que es un proceso mucho más largo. Ellos apuntan directamente a la alcaldesa Carolina Tohá, pero realmente depende de un rector, en este caso, que ha renunciado, o depende de una alcaldesa como Carolina Tohá o como Josefa Razzuri, en el caso de Providencia, los cambios que ellos necesitan o que ellos aspiran?
Perdón, lo fantástico de esto es que hay una incongruencia, una incoherencia absoluta. Todos los niños lucharon, se quemaron las pestañas por entrar al Instituto Nacional, y ocurre que a los meses de estar adentro, los de séptimo, o al año de estar adentro, los de octavo, se dan cuenta que era un colegio con el cual no coincidían ellos con su proyecto institucional. Pues no entiendo para qué entraron, por qué optaron a ese colegio cuyo proyecto educacional ellos rechazaban. Enseguida hay una pretensión, yo encuentro de un muy presumido, el hecho que ellos pretendan cambiar un proyecto educacional que tiene 200 años, que ha dado al país hombres de una calidad suprema que está a la base en estos momentos de los mejores puntajes en la PSU. Y me van a decir, bueno, no es solo la PSU, pero también los grandes hombres, también tenemos grandes hombres dentro del altruismo, dentro del mundo científico, también tenemos grandes hombres que han salido del Nacional. Entonces, y lo más increíble es que toda la comunidad se come eso de queremos cambiar, pero yo no he visto una letra, yo desafío a que lean el petitorio, no hay una sola letra. ¿Por qué quieren cambiar ellos el proyecto? Si es modificar un proyecto que está a la base de la nación. ¿Cuál cosa mejor? ¿En qué punto? Voy a dar una pildorita nomás. Ellos piden, por ejemplo, lo pedagógico, se quejan de que están enseñando en el Instituto Nacional el chino mandarino. ¿Les parece algo inadecuado? Cuando yo creo que al más obtuso de los cerebros se le ocurre que o se da cuenta que este mundo es un mundo que se está globalizando y que así como antes aprender inglés era fundamental o parecía muy provechoso, también en este momento, como se nos viene el mundo, el chino mandarino es una herramienta fundamental y sobre todo que no es una obligación. Ellos lo ponen como si fuera un ramo obligatorio. No, es una opción para los que quieran ir hacia ese lado. Se les abre una puerta más.
Estamos con dos apoderados del Instituto Nacional y Carmela Carvajal, Manuel Gallardo y Karen Molnar. Hablamos de los movimientos que se han generado al interior de esos establecimientos y de los las tomas en el caso del Instituto Nacional, que ya cumple prácticamente un mes y que terminó con la salida del rector. Ahora, en el caso de sus hijos, en el caso, me imagino, de otros alumnos que quieren tomar clases, que están interesados en no perder el año, en no tener que quedarse, me imagino, hasta febrero estudiando, recuperando clases, ¿cómo lo han hecho este tiempo? ¿Cómo tratan de mantener un ritmo de estudio relativamente normal en un contexto que no es normal?
Es importante destacar que nosotros venimos en un contexto anormal desde hace 3 años, por lo menos, con nuestros niños. El 2011 tuvimos 7 meses a nuestros hijos en la casa.
¿7 meses? 7 meses.
Yo creo que cualquier padre de un joven o de una señorita adolescente sabe lo que eso significa. Hay cuadros de desmotivación importante, cuadros de alteraciones alimenticias, cuadros de ansiedad, cuadros depresivos. Estoy hablando a nivel general. Es difícil enfrentarlo cuando uno no tiene los medios, por ejemplo, como para poder pagar clases particulares. Es tremendamente complicado hacer entender a un adolescente que no debe pasar más de una hora o dos frente a una consola o frente al computador. Y finalmente, bueno, quería decir que en el caso del Carmela Carvajal, la toma tiene fecha de inicio y de término, supuestamente. La toma se da solamente en el contexto de apoyo a la tomatón que llamó la Universidad de Chile. No tiene un petitorio especial, simplemente simple solidaridad, digamos, para apoyar esa tomatón, nada más. La toma ganó por 30 votos y yo te diría que muchas de las niñas votaron porque esta es la semana de las pruebas globales. Entonces, son niños, séptimo, octavo, son niñas que no dimensionan el daño que significa perder el ritmo de estudio si son 3 años perdidos o los 2 años anteriores, digamos, con procesos de toma, pero entre medio Hay incertidumbre, el clima al interior del colegio se altera. Estamos siempre sometidos a asambleas, estamos siempre sometidos a presión. No se desarrolla el año de manera normal. Entonces, es muy difícil que esas lagunas que van quedando en el camino puedan subsanarse.
Yo hice una analogía como médico, siempre trato de hacer analogías, de verlo desde la perspectiva que domino. Hice una analogía de esta deprivación pedagógica de los niños con una deprivación alimentaria. Y ahí me sale muy fácil. Si yo tengo en ayuno 7 meses a un individuo, se producen cambios metabólicos necesarios para que el pobre individuo pueda subsistir, pueda sobrevivir. Se cambia todo el funcionamiento celular, se trastornan, se destruyen maquinarias celulares. Mediante el ayuno prolongado usted puede llegar a una diabetes mellitus que después no se mejora. Bueno, los niños del instituto, los niños de toda la educación chilena sufrieron ese ayuno prolongado. Y lo peor que puede pasar en un ayuno prolongado es no saber recuperarlo. En las hambrunas de África mataron más niños las labores de recuperación. Los belgas tiraron leche desde el cielo, desde los aviones, y mató más niños la leche que la hambruna. ¿Por qué? Porque esos organismos ya no estaban acostumbrados, no sabían metabolizar la leche. Aquí tampoco ningún liceo, ninguna autoridad ha hecho un plan de recuperación racional de los alumnos. Nadie. Simplemente o repiten o después se les mete la materia a presión. No hay ninguna responsabilización del daño psicológico y del daño físico que tienen los alumnos.
Manuel y Karen, para terminar, ¿ustedes se sienten representando a qué porcentaje de padres y apoderados del Instituto Nacional y del Liceo Carmela Carvajal? ¿Y sabes por qué se los pregunto? Yo sé que es difícil establecer una cantidad, pero es que lo que dicen los chicos es que ustedes son la minoría.
Tenemos en el instituto 1,000 o más firmas que fueron hechas en condiciones miserables, puedo decir. El día que firmamos estábamos en la calle con una mesita que nos habían prestado los de la toma. Nunca se nos ha prestado o se nos ha permitido hacer una asamblea general dentro del instituto. Y el año pasado, en los octavos, se hizo una consulta y el 90% de los apoderados de octavos, el 90% se declararon contrarios a la toma. Hay documentos que demuestran eso. Los octavos son alrededor de 800 niños. El 90% votó en contra de la toma.
Para los que crean que nosotros representamos, o sea, los padres que queremos normalidad, que queremos el retorno a clase, que queremos reconstruir las comunidades, pero trabajando, para aquellos que piensen que somos minoría, yo los emplazo a que votemos los padres. Porque nosotros somos los tutores legales. Nosotros también deberíamos decidir si queremos que nuestro colegio se vaya a una toma, a una huelga o a un paro. Si fuese así, le aseguro que el 90% optaríamos por clases y por un ambiente sano para nuestros niños.
Bien. Manuel Gallardo, Karen Molnar, apoderados del Instituto Nacional y del Liceo Carmela Carvajal. Queremos darle las gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Nosotros nos caracterizamos aquí en el programa por mostrar todos los puntos de vista. Y nos parece importante también este punto de vista.
Muchas veces, claro, los que tienen más tribunas son los dirigentes, son los que están llevando a cabo las tomas, pero en este caso quisimos darle también la oportunidad de expresarse a quienes están en contra de estos movimientos que se llevan mucho tiempo y que, como ustedes expusieron muy bien, tienen efectos directos en su educación e incluso en su salud. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la tribuna.